Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 10 de enero. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en todas partes del planeta nos escuchan a través de Duna.cl. A propósito de Duna.cl, les quiero recomendar que entren a nuestro sitio web y revisen nuestro especial de David Bowie. Hoy se cumplen 2 años de la partida de David Bowie y lo estamos conmemorando aquí en Radio Duna, así que en Duna.cl está su música, está su biografía también, están muchos antecedentes acerca de David Bowie. Vamos a recordarlo también a través de nuestras propias canciones y por supuesto de esta música que están escuchando, de la característica de este programa, una de las buenas canciones, muy alegre, muy entusiasta, una canción que estimula, Sound and Vision de David Bowie, por supuesto, a quien extrañamos, cuya muerte, cuya partida sentimos realmente en el corazón. Vamos a estar hoy día con Paulina Villalobos, ella es arquitecto, y especializada en el tema de la iluminación arquitectónica, y entre otras cosas ha participado de una iniciativa que se llama Noche Cero, que es una organización que busca combatir la contaminación lumínica. Aquí es un problema que existe en el mundo y particularmente en países como Chile, sobre todo en el norte chico y también el norte grande chileno, donde hay muchísimos observatorios astronómicos y que se ven afectados por la contaminación lumínica. Va a estar presente en el Congreso del Futuro, que comienza la próxima semana. Ya les vamos a dar los detalles de cuándo, y dónde y en qué horario va a estar en su conferencia, que tiene que ver con el medio ambiente, conectarnos con el planeta. Así se llama la conferencia que va a dictar Paulina Villalobos en el Congreso del Futuro. Estaremos con ella conversando aquí en Aire Fresco. Tenemos hartos temas que contarles, muy buena música, por supuesto, y probablemente se enteraron ustedes de esta carta que 100 mujeres francesas, artistas, intelectuales, divulgaron, hablando en contra de una especie de puritanismo sexual que se ha tomado sobre todo el mundo de Hollywood, el mundo el mundo audiovisual, el mundo del cine, también de la televisión. Y en general se ha convertido en uno de los grandes temas el abuso sexual, el acoso sexual, todo esto a partir de las acusaciones contra Harvey Weinstein en Estados Unidos, este productor norteamericano, que la verdad es que hoy día ya es prácticamente sinónimo de abuso y de acoso sexual. Ha sido acusado de distintos delitos. Y bueno, y esto generó una oleada de acusaciones en contra de muchísimas personas. Y sale este grupo de mujeres, entre las que destaca Catherine Deneuve, probablemente la actriz francesa más conocida del planeta. Hay escritoras, hay cineastas, hay artistas, ilustradoras, cantantes, editoras, etcétera, gente de distintos ámbitos del arte y la cultura. Y emiten esta carta, que aparece publicada en el diario Le Monde, en que se dice, entre otras cosas, la violación es un crimen, ¿no? Eso es lo que afirma, por supuesto. Pero dice, la seducción insistente o torpe no es un delito, ni la galantería una agresión machista. Y denuncian ellas que desde el caso Weinstein se ha producido una toma de conciencia sobre las violencias sexuales ejercidas contra las mujeres, especialmente en el marco profesional donde ciertos hombres abusan de su poder. Eso era necesario. Pero esta liberación de la palabra se transforma en lo contrario. Se nos ordena hablar como es debido y callarnos lo que moleste. Y quienes se niegan a plegarse ante estas órdenes son vistas como traidoras y cómplices. Dice que ellas, bueno, muchas de ellas ya habían expresado estas opiniones en contra de este movimiento. La filósofa Peggy Sastre, por ejemplo, en un ensayo que se llamaba La dominación masculina no existe. También una escritora, Abnus Shalmani, que había escrito una columna donde describía este feminismo como un nuevo totalitarismo. Decía, el feminismo se ha convertido en un estalinismo con todo su arsenal, acusación, ostracismo, condena. Bueno, así una serie de intelectuales y de artistas habían hablado en contra de este movimiento que surgió en Estados Unidos y que tiene, que es conocido como Me Too, o sea, yo también, o a mí también, que tiene su contraparte francesa, que es bastante más fuerte en términos de la expresión que utiliza. Es Balance ton porc, que significa denuncia a tu cerdo. Decía, por ejemplo, la periodista Elizabeth Levy, no creo que sea la forma más adecuada de cambiar las cosas. Después, ¿qué vendrá? denuncia a tu puta, decía. Son términos muy excesivos y sobre todo creo que no resuelven el problema. Bueno, en esta carta dicen también que se ha registrado en las redes sociales particularmente una campaña de delaciones y acusaciones públicas hacia individuos a los que no se deja la posibilidad de responder o de defenderse. Esta justicia expeditiva ya tiene a sus víctimas, hombres sancionados en el ejercicio de su oficio, obligados a dimitir por haber tocado una rodilla, intentado dar un beso, hablado de cosas íntimas en una cena profesional o enviado mensajes con connotaciones sexuales a una mujer que no sentía una atracción recíproca. Ellas advierten que se está volviendo a una moral victoriana, oculta bajo esta fiebre, dicen, por enviar a los cerdos al matadero. Dice que esto no beneficia a la emancipación de las mujeres, sino que más bien está al servicio de los intereses de los enemigos de la libertad sexual, como los extremistas religiosos. Y citan, entre otras cosas, no solo el caso de Harvey Weinstein, sino que también algunos otros, en este caso, claramente excesos que tienen que ver con, por ejemplo, la censura a un desnudo de Egon Schiele, el pintor Egon Schiele, en el metro de Londres, o la petición de retirar un cuadro de Balthus de una muestra en el Museo Metropolitano de Nueva York, o manifestaciones en contra de una retrospectiva dedicada a la obra de Roman Polanski. Una de las personas que se tomó de esto para, de alguna manera, apoyarlo a través de un retweet es el exfutbolista Leonardo Vélez. Habrán visto ustedes que hoy día Pollo Vélez es trending topic, o fue trending topic durante buena parte del día. Él se toma de esto, lo retuitea, pero además empieza a tuitear otro tipo de cosas. Algunas de ellas han sido destacadas y voy a leer un par de las que él en un primer momento tuiteó. Dijo, da miedo tirarle un piropo ahora a una mujer. Te puede caer una denuncia. Mientras tanto, ellas muestran y muestran. Y uno no es de plasticina. Dice también, a los maestros de la construcción los veo tristes. Y no es por el sueldo, es por la mordaza que pusieron a su creatividad del piropo. Y cuando digo piropo, agrega, es un halago a la belleza y no con otra intención. La grosería no está en mi manual del caballero. Es cosa de leer mi Twitter y mi Facebook. Y dice, pues, no seamos hipócritas. ¿Para qué se viste una mujer? ¿Solo para mirarse al espejo? No, dice. Es para que la admiren con los ojos y adulen con un piropo. Lo demás es verso. Todas expresiones del de Pollo Belli que sí, son bastante inadecuadas. La verdad que, ¿para qué vamos a andar con cosas? Tiene derecho, por supuesto, a tener su pensamiento y pensar, y probablemente lo hace como buena parte de su generación, que es un poquito mayor que la mía, que decirle piropos a las mujeres, que uno tiene, como hombre tiene derecho a decirle piropos a las mujeres en la calle o en cualquier parte, en la oficina, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, etcétera. Pero se les ha preguntado a las mujeres si les gusta, si les parece bien, si les acomoda, y qué tipo de piropos además. Hasta dónde llega un piropo, entre comillas, bien intencionado. Pero yo creo que donde más se equivoca el Pollo Vélez, y ahí se lo han comido vivo, la verdad, es cuando dice para qué, cuando se pregunta, ¿para qué se viste atractiva una mujer? ¿Solo para mirarse al espejo? No, dice. Es para que la admiren con los ojos y adulen con un piropo. Yo por lo menos las mujeres que conozco y que se visten, como quieran vestirse en realidad, más o menos atractivas, más o menos sexy, es cosa de ellas absolutamente, y sinceramente no lo hacen, por lo menos lo que yo les he escuchado y lo que he visto en su actitud, no lo hacen en absoluto para los hombres, lo hacen más bien para sí mismas. Bueno, como decía, se lo han comido, tuvo que salir el Pollo Vélez a ofrecer disculpas. Mis disculpas a las mujeres de Chile. Un tema sensible merece más delicadeza sin haber caído en la grosería. Esto pasa por ser soltero de verano. La terminó de cagar, ¿para qué vamos a andar con cosas? No sé si es casado el Pollo Vélez, si a su señora le gustará mucho, no solo las primeras expresiones, sino que sobre todo esta explicación de que, bueno, son cosas que a uno le pasan cuando está soltero de verano. Oye, otra cosilla que quería mencionar tiene que ver con el la visita del Papa a Chile. Y es una... A ver, no sé cómo se puede tomar, si como una advertencia, si como una inquietud. Pero básicamente lo que hago es expresar lo que los propios medios argentinos han estado indicando con respecto a esto. Y particularmente un artículo del diario Clarín, en el que habla acerca de las organizaciones piqueteras argentinas que van a venir a Chile justamente para participar de la visita del Papa. Se trata de distintas organizaciones que van a estar el próximo 17 de enero en Temuco. Cuando hablo de organizaciones piqueteras, son movimientos de distinto tipo. Está, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, está otra organización que se llama Barrios de Pie, está también otra que se llama La Corriente Clasista y Combativa. Son 500 integrantes de distintos grupos argentinos que van a venir a Chile el día 17 para participar en la ceremonia, en la liturgia que se va a llevar a cabo en la base aérea de Maquehue, ahí en el aeropuerto de Maquehue, cerquita a la salida de Temuco. Este lugar, que va a ser adecuado con distintas como parcelas, cada una de ellas va a tener entre 5.000 y 20.000 peregrinos. Se espera alrededor de 400.000 personas que lleguen ahí, y van a tener un lugar preferente estas organizaciones, de acuerdo con lo que publica el diario El Clarín. El viaje lo organizó un dirigente que se llama Juan Grabois, o Graboa, que es conductor del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que forma parte de una organización más general. Y para esto, y para conseguir la entrada y la ubicación preferente, ha tenido nexo con las autoridades vaticanas. Dice, entre estas gestiones está el haber logrado justamente un sitio preferencial. En la misa, el Papa va a desarrollar una rogativa mapuche, con la participación de 23 integrantes de la comunidad mapuche con arraigo en Chile y también en el sur argentino, y todo esto, por supuesto, en el marco de creciente tensión en el caso de Argentina, y bueno, una tensión que se ha mantenido ya durante varios años en el caso de Chile. Estos 500 militantes que menciona el Clarín, son militantes sociales argentinos, piqueteros, como les dicen ellos, van a partir el día 15 desde distintos puntos del país. La mayoría vendrá desde Buenos Aires, también de Rosario, Córdoba y del norte del país. Y se van a establecer allá el día anterior. El gobierno de Chile, dice esta información, ya autorizó que puedan dormir y comer en la zona, algo que las autoridades chilenas no habían aceptado que pasara. Finalmente cedieron y se les va a permitir no solo estar presentes, sino que además poder participar de estas actividades, el lugar preferente para ver al Papa. Vamos a ver lo que ocurre con estas organizaciones piqueteras, como les llaman los argentinos, que muy tranquilas, la verdad, que no son. Bueno, vamos a escuchar a David Bowie. Se cumplen, como les decía, 2 años de la partida del Duque Blanco en Duna.cl. Tenemos un especial de David Bowie donde ustedes pueden encontrar su biografía, sus dichos, su música, todas sus letras, todo lo que usted quiere saber y quiere además escuchar para conmemorar a este gran artista. David Bowie, New Killer Star. Escuchamos a David Bowie con New Killer Star. Oye, esto le ocurrió a la empresa H&M porque habían diseñado y habían sacado a la venta una especie de polerón con una imagen de un niño de raza negra, con el mensaje en inglés, Coolest Monkey in the Jungle. ¿Ah? O sea, es como el mono con más onda en la jungla, el mono más cool de la jungla. Ustedes probablemente están moviendo la cabeza hacia el lado y haciendo, ¿no es cierto?, tal como lo hace uno naturalmente cuando, incluso se imagina, sin haberlo visto, se imagina un polerón así. Bueno, quedó la pelotera, obviamente quedó la pelotera de inmediato. Sobre todo los usuarios de las redes sociales empezaron al tiro a denunciar esta publicación como racista, como inaceptable, y esto obligó a la cadena de ropa a cambiar la foto y sacarla de su colección online. Una usuaria, Alexandra Fucar, decía en Twitter: ¿en qué universo viven que está bien alardear de tu racismo de manera tan épica? Esto lo escribió y llamando a los usuarios además a boicotear esta tienda. Exijo que eliminen este aviso. Este niño es precioso y debería ser tratado como tal. Otro usuario escribió: esto es racista e insensible. Este hermoso niño, el niño de la imagen que está usando el polerón, si ustedes quieren verlo, lo tenemos en duna.cl a través de nuestro streaming. Este niño es precioso y debería ser tratado como tal. Otro usuario: esto es racista e insensible. Este hermoso niño ni siquiera sabe lo que H&M está haciendo con él. Todo un equipo produciendo y nadie vio lo que está mal con esto. Tiene toda la razón. En este tipo de cosas no las hace una persona y llega finalmente a convertirse en un aviso publicitario. El polerón tiene esa leyenda, Coolest Monkey in the Jungle. Y claro, uno podría haber hecho publicidad de eso, de ese polerón y con ese mensaje de muchísimas maneras distintas, pero al ponerlo en un niño de raza negra se está por supuesto reforzando la idea, la imagen que se utiliza muchísimo en el caso de Europa, sobre todo de Europa, para denostar, para deshonrar y para ofender a las personas de raza negra. Se ha visto muchísimo en el fútbol europeo y los equipos han sido castigados, los estadios han sido condenados también cuando, por ejemplo, algunos jugadores les han lanzado plátanos, ¿no? Ustedes recordarán eso, o les han hecho ruidos, digamos, ruidos como de la selva, ruidos de gorilas o de chimpancés. Todo eso ha sido en general denunciado y ha sido castigado fuertemente por la FIFA. Un usuario escribió también: entiendo totalmente las connotaciones racistas en torno a la palabra mono, pero en serio, no creo que esta fuera su intención en absoluto. Sin embargo, en estos tiempos, seguramente alguien en H&M debería haberse dado cuenta de que esto puede llegar a ofender a alguien en algún lugar. Un portavoz de H&M dijo que la imagen había sido eliminada y agregó: pedimos disculpas a cualquiera que se haya ofendido. Bueno, cosas que pasan. Lo increíble es que siguen pasando en las empresas en el mundo. No es primera vez que esta y otras empresas tienen problemas de esta clase, por temas de racismo, también por temas de machismo. Y a propósito de machismo, esto ocurrió en el último torneo de tenis Conde de Godó, que se juega en Cataluña, en Barcelona, en el Real Club de Tenis de Barcelona. Y fíjense que hace algún tiempo, poquito después de la realización de este torneo, la Unión General de Trabajadores denunció que las mujeres, las jóvenes que hacían de modelos, digamos, azafatas, le dicen en España, durante el partido habían sido obligadas a utilizar minifalda y manga corta con temperaturas de 10 grados bajo cero. De menos de 10 grados, no 10 grados bajo cero, de menos de 10 grados y Bajo la lluvia. Esto durante el Conde de Godó, realizado en mayo pasado. Una de las afectadas dijo que mis compañeros y yo casi cada noche tras salir de trabajar de los partidos teníamos fiebre. Yo salía con migraña y fiebre de los partidos. Cada noche enferma. Trabajamos en unas condiciones que te hacían castañetear los dientes contra nuestra salud y nuestra dignidad directamente. Además, dice que recibieron agresiones cuando se quejaron porque no se podían tapar para que se viese la marca comercial, que eran en la marca Schweppes, de una bebida. Eran azafatas de la agencia Todd Vigneault. Bueno, la inspección del trabajo finalmente inició una investigación y ha decidido multar a la empresa española, sancionarlas con multas bastante altas. No se sabe todavía cuál va a ser en definitiva, pero ya se sabe que han sido declaradas culpables, multas que pueden llegar entre los 10.000 y los 187.000 euros. El sindicato, además de trabajadores, la Unión General de Trabajadores, lamentó el uso del cuerpo de las 8 mujeres como reclamo publicitario, así lo dicen los españoles, en el Conde de Godó, que las expuso hasta la enfermedad, además de la falta de garantías en las actividades preventivas de riesgos laborales. Expresaron su satisfacción por la sanción de la inspección del trabajo y dijeron que van a seguir denunciando estas conductas contrarias a la igualdad de género y a las discriminaciones sexistas en el trabajo. Sexismo, racismo, bueno, cosas que ocurren en el mundo de hoy que desgraciadamente deberán dejar de ocurrir, pero parece que es más difícil erradicarlo de lo que suponíamos. Oye, el nuevo Huawei Mate 10 Pro no solo tiene una cámara dual Leica capaz de detectar objetos y más de 10 escenarios, también tiene la mayor apertura focal del mercado, lo que te permite sacar fotos increíbles con poca iluminación. Conoce más en meadelantoconmate10pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial ahora. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Ya estamos con nuestra invitada esta tarde. Vamos a conversar acerca de un tema del que yo estoy seguro que han oído hablar, tal vez de manera esporádica y tal vez a la pasada, pero cuando uno se detiene a escuchar de qué se trata y a entenderlo, la verdad que es bien apasionante. Tiene que ver con la noche y con las estrellas, no con el grupo La Noche, sino que con la noche tal cual y con las estrellas. Estamos con Paulina Villalobos, ella es arquitecto de la Universidad de Chile, máster en diseño de iluminación arquitectónica de la Universidad Tecnológica de Bismarck, en Alemania, y es una de las personas que dirige la iniciativa Noche Cero contra la contaminación lumínica, una iniciativa que ya lleva varios años funcionando y que busca que recuperemos de alguna manera, sobre todo en las ciudades, la posibilidad de mirar las estrellas, un tema que, como les decía al comienzo del programa, es especialmente importante en nuestro país por el potencial de observación astronómica que tenemos nosotros, que ya está siendo en buena parte utilizado. Y además Paulina va a estar presente en el próximo Congreso del Futuro, que comienza el día lunes. Ya nos va a decir cuándo y dónde va a estar con su conferencia, que se llama Conectarnos con el Planeta. Paulina Villalobos, bienvenida a Aire Fresco. ¿Cómo
gracias,
estás?
Gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a interesarte en la arquitectura o en la iluminación arquitectónica, en esta vertiente de la arquitectura?
Mira, pasa que no hay formación de eso cuando yo estaba estudiando en arquitectura, pero cuando estaba ya trabajando, desarrollando proyectos, me di cuenta que la parte de iluminación faltaba abordarla de mejor manera. No había gente que supiera mucho, o sea, o había muy poco, y pensé que era una súper buena opción de perfeccionarme fuera de Chile. Además quería tener una experiencia europea. Pero ahí se me olvidó que era arquitecto y me enamoré de la luz. Entonces estuve primero en Alemania, hice el máster, después seguí en Suecia, en Finlandia también fui a estudiar, trabajé un poco en Francia en el tema y después decidí volver a Chile a trabajar solo en iluminación. Después de algunos años de trabajar en iluminación, poner luz y hacer que las cosas se vean maravillosas, es poner luz de alguna manera tiene un límite. Entonces, ahí fue, ¿cuál es el límite? porque hay una especie de sensación de como de hastío, de que te sobra mucha información. Y ese límite, ahí viene una conexión que yo crecí en el desierto de Atacama. Yo soy de Salvador, que es un mineral ahí que está... Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos del paisaje, de la vida. Y una de las cosas que estaba siempre presente en esta soledad o que limpieza de paisaje, que no hay nada, es el cielo y tú, es las estrellas. Y las estrellas son súper importantes en términos, ahora me doy cuenta, en términos de patrimonio, del patrimonio de la humanidad. Y ahí fue la conexión. ¿Cuál es el mejor lugar para hablar del futuro de las noches del planeta, considerando mejorar la iluminación de las ciudades? Porque ahora no se está haciendo bien, se está haciendo muy mal. Es recuperar la noche, porque habían cifras que estábamos conversando hace un rato, que, por ejemplo, esto salió en la National Geographic hace un tiempo, el 70% de la gente que nace ahora va a morir sin nunca haber visto la Vía Láctea. Y si pensamos el estado de la...
¿El 70%?
El 70%.
Porque viven en grandes ciudades que tienen una contaminación lumínica enorme.
Claro,
¿no?
Y en contextos contaminados, porque puede ser que no vivan en grandes ciudades, pero se ilumina la ciudad de noche con tanta potencia y se ilumina hacia donde no se necesita. Porque la luz, de alguna manera, nosotros vemos las cosas iluminadas porque la luz llega a la superficie. Y lo que vemos en realidad es la superficie iluminada. Curiosamente, nosotros no vemos la luz. La luz no se ve. Se ve la superficie
iluminada. Claro, se ven los objetos, la superficie de los objetos.
Claro, entonces, si tú pones, qué sé yo, un poste o una luminaria que emita luz hacia todos lados, más de la mitad o probablemente el 70% de ese flujo no se está usando, es un desperdicio total, derroche energético completo, independiente que sea LED o aluro o incandescente, es una forma de geométrica de derroche, de hacia dónde apunta. Y esa junto a otras cosas nos están considerando para iluminar las ciudades, que ahora hay un montón de variables y en general lo que se hace son recambios por un aparato eléctrico, pero no hay nadie que haga el proyecto o no hay nadie que respalde esas cosas. Entonces, ahora estamos en una especie de momento histórico muy importante, porque más o menos en los años 50 se empezó a iluminar la ciudad como se está iluminada ahora, cuando apareció el auto, la autopista, y esto, el auto era el dios, y la forma en que se iluminan las ciudades ahora tiene los mismos criterios que la que tenía en los años 50, que eso, es para el auto.
Eso implica un diseño, entonces, donde un porcentaje altísimo de esa luz no está apuntando hacia el espacio o los focos
la
que
vereda,
donde debiera,
claro.
Que por ejemplo la vereda, sino que está apuntando hacia el cielo.
Hacia el cielo o hacia los vecinos, que era un tema interesante de conversar, que es la luz intrusiva, esa... alguna vez tuve el caso de ayudar a gente que vive en los edificios Turri, que esos que están frente a la Plaza Italia, que hicieron una especie de alegato legal para poder defenderse de esos letreros luminosos que quedaron frente a sus ventanas. Entonces estaban en la noche, no sé, comiendo arroz, y de repente ¡pum! El arroz estaba verde, rojo, azul, amarillo, y tienen blackout y tienen estrés.
Puede parecer como una cosa como simpática, anecdótica, pero la verdad es que termina afectando tu vida cotidiana.
Afectando
tu calidad de vida.
La calidad de vida.
Claro.
Pero otra cosa interesante, y aquí es la conexión con la ciencia, es que durante este siglo, no hace mucho, se descubre que existe otra célula en el ojo, que es otro fotorreceptor, que está vinculado con la organización de tus funciones metabólicas y depende de los niveles de iluminación y de las frecuencias de iluminación. Frecuencia de iluminación nosotros nos referimos cuando hablamos de los colores de la luz, que en el fondo las frecuencias el ojo las traduce, el cerebro las traduce a color, especialmente las frecuencias azules. Por lo tanto, la luz azul o la luz blanca azulada, que es como la que está acá en el estudio, que está súper bien para estar despierto.
Claro.
Pero
claro.
En la noche no está súper bien porque se necesita bajar esos niveles esa frecuencia, y lo que se descubrió es que afecta directamente no solo tu ciclo circadiano, sino el orden de las funciones metabólicas que hace tu cuerpo, sino que afecta la regeneración celular. Y hay un montón de estudios ahora referidos a la neurociencia que demuestran que la sobreiluminación afecta la salud, desde estrés, pasando por enfermedades mentales, hasta el cáncer. Entonces ahora, sobreiluminar es un tema de irresponsabilidad social más grave, de ver o no las estrellas, o que te contamine el letrero luminoso, porque es un tema que afecta a la salud pública. Y eso es súper interesante poder divulgarlo para poder frenar el recambio que nos está haciendo consciente de las luminarias de los espacios públicos. Y se puede iluminar mucho mejor, ahorrando, con mayor seguridad, y además dejando ciudades que de noche sean hermosas. Porque, bueno, mi objetivo personal es poder lograr diseñar, pero de alguna manera Anochecer es una iniciativa, obviamente sin fines de lucro, donde habemos gente, astrónomos, vinculados a la ciencias naturales, también porque afecta a la flora y la fauna nocturna, astronomía, medicina, diseño, o sea, ciencia, diseño y patrimonio, de en distintas áreas donde es importante iluminar las ciudades de manera responsable. Y esto sí se puede hacer, además, embelleciendo la ciudad.
¿Nos puede dar, Paulina, algún ejemplo? Estamos conversando con la arquitecto Paulina Villalobos, quien va a estar hablando acerca de este tema en el próximo Congreso del Futuro. Ella es parte de la iniciativa Noche Cero contra la contaminación lumínica. ¿Algún ejemplo de alguna transformación que se haya hecho en una ciudad para lograr estos mejores efectos? Yo sé que en algunas de las ciudades del norte chico especialmente, se han hecho algunas iniciativas, no sé si se han, de acuerdo con tu criterio, han sido las iniciativas adecuadas o no, pero se ha logrado por lo menos bajar el nivel de contaminación. No sé si en todo el sentido que ustedes hubieran querido, pero ¿qué sería lo correcto? ¿Qué es lo que efectivamente hay que hacer y qué ejemplos existen?
Mira, ejemplos en Chile de ciudades, no sé si existen correctos en todos los ámbitos. En el desierto, creo que es la cuarta y la segunda región que tienen los cielos protegidos por criterios astronómicos, que está súper bien, nos permite además valorizar el cielo y tener los mejores astrónomos del mundo acá, los descubrimientos, etcétera. Pero de alguna manera esa ley, esta es una crítica súper personal, se hizo en función solo de los astrónomos y no de la calidad de vida de las ciudades. Entonces lo que se hizo fue un recambio para evitar que que exista contaminación lumínica, es decir, que se emitan se emita luz innecesaria hacia el cielo.
Uh-huh.
Pero de lo que pasa de aquí para abajo, nadie lo ha considerado, que tiene que ver con la salud y tiene que ver con las posibilidades de embellecer el lugar, y además tiene otra cosa muy importante, que es el confort visual, que está relacionado además con la seguridad. Y voy a hablar ojalá uno pudiera hacer mímica en la radio, pero en el confort visual, por ejemplo, cuando tú sales de noche, lo que quieres es ver por temas de seguridad, no solo porque va a venir un delincuente.
No, para no caerse, en primer lugar, claro, para ver si viene otra persona.
Claro, si hay
un objeto en el suelo.
Bicicleta, saber quién viene en el lado contrario. Y hay un tema que es el encandilamiento, que es cuando tú recibes luz directa al ojo.
Ajá.
Si yo quiero que tú no veas, yo puedo poner una linterna acá y te encandilo. Entonces tienes mucha luz, pero no ves.
Claro.
Y a veces eso es lo que hacen exactamente alcaldes, o dicen, vamos a iluminar por seguridad, y se encandila, y tú ves que hay mucha luz, ves un lugar muy brillante, pero por contraste el resto lo ves oscurísimo.
Claro. Entonces, o sea, al iluminar mucho un lugar se oscurece el otro.
Claro, o que tu ojo, nosotros decimos, tenga acceso a ver la fuente de luz. uno nunca puede tener acceso a ver la fuente de luz porque ahí es donde se produce el encandilamiento. Uh-huh. Y si se consideran esas cosas, yo mejoro la seguridad, mejoro el gasto energético, y además genero confort visual. Es decir, yo puedo ver, de hecho, con mucha menos luz y mucho más espacio. Hay un caso que es de un colega que es, bueno, súper famoso en realidad, se llama Spears, Jonathan Spears y Mark Meyers en Londres, que le encargaron iluminar Trafalgar Square. Y Trafalgar Square tenía casi 100 lux. Y decían, no, esto está muy oscuro. Y dijeron, no, déjenmelo a mí. Y lo que hicieron fue bajar a 10.
¿De 100?
A 10.
A 10. Lux es una medida...
De niveles de iluminación en la superficie. Uh-huh. Y bajaron a 10. Pero lo hicieron homogéneamente, evitaron el encandilamiento y después presentaron el proyecto. Y fue el, qué sé yo, el alcalde quien está encargado. Dijo, oye, ahora está súper bien, ahora sí veo. Y de hecho había mucha menos luz.
Menos luz, pero diseñada y aplicada de la manera, claro, de la manera correcta. ¿Qué se debiera hacer en el caso de Chile? Sobre todo desde el punto de vista de políticas públicas. Más allá del detalle de qué hacer, ¿se debería establecer una política nacional en relación con este tema, a tu juicio?
Yo creo que sí, de todas maneras, porque no es solo un tema de proteger la noche para los astrónomos, sino que también es un tema de ahorro de energía y de seguridad. Mira, hace un año más o menos, junto con la Cámara Chilena de la Construcción, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, me pidieron redactar el capítulo de iluminación urbana sustentable. Y ahí, en el fondo, me pude, ¿cómo se llama? Emocionar.
Tiraste todo el conocimiento.
Toda la carne a la parrilla de en relación a políticas públicas para poder mejorar la iluminación urbana. En temas de seguridad, sustentabilidad y confort visual. Pero de alguna manera todo esto está vinculado, porque si yo controlo las frecuencias, veo igual. Simplemente no emito las que me hacen daño de noche. Si yo controlo las fotometrías, es decir, la geometría con que la luz está distribuida, yo mejoro los niveles de iluminación en la superficie. Uh-huh. Y además
lo hace más visible.
Mejoro, o sea, ahorro energía porque uh-huh. estoy dejando de derrochar energía. Entonces hay un montón de variables que se deben considerar a la hora de iluminar, a la hora de pensar cómo deberían ser las noches, y que ahora no las piensa nadie, no hay nadie que piense cómo deben ser las noches.
Las noches acá en Santiago por lo menos son muy claras y sin estrella.
Claro, y hay veces entonces, no veo para el otro lado.
Claro. Claro, y se produce eso, bueno, sobre todo con noches donde hay alta contaminación. ¿Y cuándo va a ser tu conferencia, Paulina, en el Congreso del Futuro?
Va a ser el sábado 20 de enero a las...
No me acuerdo. Bueno, congresofuturo.cl, ahí está toda la información. Pero sabemos que es el sábado, entonces.
A las 10, me parece.
A las 10, perfecto.
A las 10 soy la segunda, porque primero está la estrella que habla un poquito más y después... Venimos nosotros, yo soy la segunda exponente.
Perfecto. Paulina Villalobos, arquitecto de la Universidad de Chile, máster en diseño e iluminación arquitectónica y también parte de la iniciativa Noche Cero contra la contaminación lumínica. Ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Paulina.
Gracias a ti.
Que esté muy bien.
Gracias por invitarme.
Oye, se están cumpliendo 2 años desde la partida de David Bowie. Queremos conmemorarlo con esta canción, que es un cover de Nirvana para The Man Who Sold the World.
dust off on the land. For years and years I roamed, I gazed and stared. We must have million years, I must have died.
Escuchábamos a Nirvana con este cover de David Bowie, The Man Who Sold the World. Oye, final para un misterio, dice una nota de Infobae. Ya se sabe por qué Borges nunca ganó el premio Nobel. Es una historia antigua y la verdad que es probablemente uno de los más grandes escritores de la historia, por lo menos en habla castellana, en habla española, y que no recibió el Nobel. Uno de los más grandes sin haber recibido el premio y de alguna manera se va a él se han ido agregando otra serie de nombres de mucha importancia en la literatura que tampoco han recibido o no recibieron definitivamente el premio Nobel y que empiezan a componer un grupo de los no receptores del Nobel que es cada vez más conspicuo. Y por lo tanto empieza a hacerle competencia al grupo que sí recibió el premio Nobel. Pero bueno, un informe desclasificado que corresponde al año 1967, un informe de la Academia Sueca de Ciencias, revela el motivo, por lo menos formal, por el que el máximo escritor argentino, Jorge Luis Borges, nunca recibió el premio Nobel de Literatura. Claro, eterno candidato a este galardón. Él estuvo muy cerca el año 1967 de recibirlo. Estuvo en la terna, una especie de terna final, junto con Graham Greene, escritor norteamericano, y con Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco. Finalmente fue Miguel Ángel Asturias el que lo recibió. Bueno, de acuerdo con esta información, el presidente del Comité del Premio de Literatura, Anders Osterling, rechazó a Jorge Luis Borges, autor de una serie de poemas, cuentos, ensayos, básicamente lo que escribió, no escribió novelas Borges, escribió en esos otros géneros, pero llevó a cada uno de esos géneros la poesía de Borges es maravillosa, los cuentos de Borges son realmente increíbles, sus ensayos son, de, sobre todo los ensayos orientados, dedicados a la literatura, son realmente de un nivel altísimo y es un tipo de literatura que pareciera eterna, como utilizando tal vez palabras del propio Borges, que pareciera que existió siempre. Y tiene cuentos, bueno, y algunas historias increíbles, como el caso de la Lef, por ejemplo. ¿Qué dijo este hombre, Anders Osterling? Es demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura. Mira, po. Es lo que dice, ¿quién es este señor Anders Österling? Bueno, esto lo reveló el diario sueco Svenska Dagbladet, en base a documentos justamente de la academia. O sea, Borges fue excluido del premio Nobel por ser demasiado culto, por saber demasiado, por escribir demasiado bien en un idioma demasiado perfecto y con un arte y un ingenio demasiado elevado. Bueno, también hubo dudas con el propio Miguel Ángel Asturias. Fíjense que este señor Österling dijo que este escritor guatemalteco estaba limitado a la temática revolucionaria. Y también dijo cosas sobre otros candidatos, a Samuel Beckett, también lo había rechazado Österling por su, comillas, tendencia nihilista y pesimista sin fondo. Y afortunadamente, 2 años después, Samuel Beckett fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Borges siempre figuró, como decía, en las listas de candidatos al Premio Nobel, nunca se lo otorgaron, y siempre las sospechas han tenido más que ver, más que con asuntos literarios, han tenido que ver con asuntos políticos. Y una de estas razones por las cuales Borges claramente no obtuvo el premio, esto ocurrió después del año 67, porque la verdad que Borges siguió vivo durante un buen tiempo más, una de ellas tiene que ver con Chile, básicamente con la dictadura de Augusto Pinochet. El año 1976, ya cuando lleva alrededor de 3 años de vigencia de este gobierno militar, Borges vino a Chile, invitado por el régimen, y tuvo algunas palabras de elogio a Pinochet. Lo calificó como una excelente persona y destacó su cordialidad y también su bondad. Había criticado además a un poeta sueco, Arthur Lundqvist, que después fue designado como secretario permanente de la Academia. Lundqvist es especialista en literatura latinoamericana, artífice de haber ingresado la obra de Borges en su país, en Suecia, y confirmó esta versión: la sociedad sueca no puede premiar a alguien con esos antecedentes. ¿Qué antecedente? Bueno, la visita a Pinochet. En todo caso, María Kodama, el año 2016, precisó qué es lo que había pasado. Ella dice, sí, claramente no se lo entregaron por una cuestión política, eso es definitivo. Pero dijo también que él no había sido invitado por Pinochet, sino que había sido invitado por la Universidad de Chile, una institución que le otorgó en esa oportunidad un doctorado honoris causa. Pero, claro, por protocolo, el que se lo entregó fue personalmente Pinochet. Borges dijo después, el año 79, es una antigua tradición escandinava, me nominan para el premio y se lo entregan a otro. Ya todo eso es una especie de rito. Borges murió sin recibir el premio Nobel. ¡Viva Borges! Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables, una revisión de las mejores cartas de la temporada con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Scott Fitzgerald enumera para su hija las cosas que importan. Luego Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. A las 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Nicolás Vergara. 20:30 horas edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Y les recuerdo nuevamente que en Duna.cl tenemos un especial de David Bowie a 2 años de su partida. Que estén muy bien, nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Chao.